Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias.
Pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Los últimos serán los primeros. Me da mucho gusto encontrarte, según cálculos de los obiólogos nucleares de Tajimaroa, para presentarte este programa grabado número 52, Palabra que sí. Es el último programa del primer año contigo, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, gracias a quienes cada sábado nos escuchan por los aires tempranos y gélidos de Zapotlán el Grande, Lagos de Moreno, Ocotlán, Colotlán, Puerto Vallarta, Ameca, Guadalajara y el ciberespacio. Nuestra especial gratitud a Julieta Marón, Ricardo Salazar, Gilberto Domínguez y José Luis Vázquez Montaño. Seguimos navegantes en este mar histórico con Álvaro González.
Magallanes no logra su propósito, muere en lo que después sería bautizado como las Filipinas en honor de Felipe II. Esas Filipinas, ¿qué son el motivo por el que nos vamos a aproximar a Barra de Navidad? Ya te advierto. Ahí muere Magallanes, Fernao Magalhães o Fernando de Magallanes, y de aquellos navíos que salieron de Sanlúcar de Barrameda, que partieron de Sevilla, de aquellos navíos solamente quedan dos: la Victoria y la Trinidad. La Trinidad tan desvencijada que es imposible que se aventure a seguir tirando para adelante en el Pacífico y tiene que intentar regresar a Panamá. Y Juan Sebastián Elcano toma el mando de la Victoria y logran llegar a Sanlúcar de Barrameda después de 3 años de haber emprendido la aventura de dar la vuelta. Qué bonito es eso, vamos a dar la vuelta. Sí, pero vamos a dar la vuelta al mundo en unos barquichuelos que ahora resulta impensable cómo desafiaban los océanos, la mar pacífica. El emperador le concede a Juan Sebastián Elcano una condecoración. ¿Qué es lo que andaban buscando? Ya te lo dije, y perdona si te lo repito. Especias, esa materia prima tan necesaria para la Europa saliendo de la Edad Media y arrumbándose, dándole rumbo colectivo hacia el Renacimiento. La medalla, el emblema que le dan a Juan Sebastián Elcano, es muy simbólico y significativo. Es un escudo. Hay ramas de canela en él, nueces moscadas, un yelmo y un globo terráqueo con esta inscripción: Primus circumdedisti me. Fuiste el primero en circunnavegarme. Y eso es lo que obtiene Juan Sebastián Elcano. Lo que son las cosas, hombre, ya, 3 años, dar la vuelta, lograr regresar, pues ya apacíguate, muchacho, ya fuiste, ya volviste, ya tranquilízate, serénate, trata de ganarte la vida en tierra, ¿no? ¿Te acuerdas de que cuando llegaste, todo flaco, todo ñengo, desvencijado como la nao en la que Victoria era simplemente una victoria trágica, una victoria dramática? Ya, apacíguate, Joan Sebastián Elcano. Nada, pues que el emperador se entera del viaje y vuelve a organizar otra expedición. Otra expedición de la que nombra capitán a Fray García Jofre de Loaiza. Personaje de la Orden Militar de Rodas, buen caballero y persona de experiencia en la guerra de la mar y de la tierra. Y por piloto le dice al rey, a Juan Sebastián Elcano, ¿te atreves? Y él dice, pues le entro de nuevo. 24 de julio 1525, parte Loaiza del puerto de La Coruña con rumbo a la especiería. Esos elementos que no solamente son financiero. Ay, qué especias financieras que hacen tan especiales aciertos, preclaros individuos. No solo eso, sino condimentos también de sensibilidad, de aptitudes, de habilidades. Eso es lo que hace a los seres especiales. Por eso van al rumbo de las especies de Santa María de la Victoria, 360 toneladas. Santi Espíritus, 240 toneladas. Esa es la que va, donde va Sebastián Elcano. La Anunciada, 204 toneladas. San Gabriel, 156 toneladas. Santa María del Parral, 96 toneladas. Y el San Lesmes, 96 toneladas. Y un barquichuelo pequeño llamado el Patache Santiago. Aquí es donde nos vamos a encontrar por primera vez a un personaje que, ya, le podríamos en un momento dado considerar proto-janiciense. ¿Por qué? Espérate, pues. Tiene 17 años. Ahí va, en la expedición. 17 años es mucho, es poco, es un adolescente. Ni siquiera podemos decir que es un joven hecho y derecho. 17 años, Andrés de Urdaneta. ¿Te suena el nombre? Andrés de Urdaneta es el símbolo. Mira, un día, y a propósito de barcos, barquichuelos, armadas y desarmadas, la gloriosa y no tan armada nacional, cuántos kilómetros del litoral, y con aberraciones tales como la Secretaría de Marina trepada allá en la mesa central, más cerca de Xochimilco que de cualquier océano. Pero así somos un país que entiende lo nacional de forma muy simpática. Hace años, no muchos, 2 años, tuve la suerte de convivir con uno de los almirantes de la Armada, de procedencia santiaguino. Sí, de ese pueblo llamado Santiago, ahora que ya quedó totalmente arrebatado por la industria turística, pero era un pueblo próximo a Manzanillo, de apellido Bellón. Apellido bastante común en esa zona. Y le pregunté, oye, capitán, ¿a qué edad te enrolaste tú en la Armada? 17 años, me dice. Porque es la edad en que uno está capacitado para hacer locuras. El proceso vocacional también, por ahí a los 17 años, es cuando se da la primera campanada, que se va a reafirmar ya con más sonoros repiques o con... Dime tú. Si vamos a hablar de la vocación, es otro asunto. Pero es un proceso que a los 20 y tantos años se reafirma y ya como a los 30, 35 años se da como el amarrón final. ¿Qué quiere ser? Andrés de Urdaneta le dio por treparse en estos navíos. Y va a empezar una aventura que le va a tomar la friolera de 11 años. Viene todo el recuento de cómo cruzan de nuevo el estrecho de Magallanes. Y ya en esta oportunidad, que es la segunda ocasión en que unos barquichuelos, quita tú la procedencia, unos barquichuelos, hechura humana, atraviesan del Océano Atlántico al Océano Pacífico, ya el Pacífico de veras muestra su verdadera temperancia. La mar andaba tan alta, escribe Urdaneta, que pasaba muchas veces más alto que la mitad del mástil. Y esa es más o menos la norma que hay allá. En el entrecruce de los océanos, en el estrecho de Magallanes, olas de 10, 15, 20 metros, con las cuales Magallanes, por suerte, no se encontró. Las terribles tempestades, abonazó el viento y el sábado siguiente embocamos, fíjate el lenguaje, el boquerón del estrecho. Este muchacho de 17 años es observador, escribe sus experiencias y de pronto se tiene que convertir por necesidad en marino, avesado, en algo más que un simple gourmete acompañante, un tripulante de segunda de esos navíos. ¿Por qué? ¿Te acuerdas quiénes iban al mando de la expedición que su majestad el rey ordena sea habilitada y enviada por el camino de la ruta de Magallanes? En primer término, iba ese con nombre tan simpático, Fray García de Loaiza, capitán general de la Armada. Ya entrados en la mar pacífica, no más de nombre, iba muy doliente. Murió como católico y buen caballero en su oficio encomendándose a Nuestro Señor. y dejó mucha tristeza y dolor a todos los que en aquella nao capitana iban, porque además de ser gran capitán, sabio y de experiencia, era de gentil conversación y muy bien quisto. Al mar. ¿Por qué? Porque los barquichuelos no pueden cargar con literalmente peso muerto. Y Fray García de Loaiza, es echado a la mar. Y poco después, Juan Sebastián Elcano, te digo, pero si ya le diste la vuelta al mundo, ya tienen tu medallita de que fuiste el primero, ya regresaste con solo 18 hombres en la travesía aquella que no podían dormir porque el barco se hundía, una travesía heroica que se iban comiendo ya el cuero que envolvía los mástiles. ¿Para qué te metes otra vez, Juan Sebastián Elcano, a navegar? ¿Te acuerdas de nuevo el redicho o la redicha afirmación de los fenicios? Lo importante no es vivir, sino navegar. El que no se enferma. Y a los 4 días de haber enfermado, le llevó Dios. Y le hicieron las mismas obsequias y lo echaron en esa misma mar. En esa misma mar que fue el primero en cruzar y que lo albergaría para siempre. Y empiezan los problemas por quién dirigió la expedición. Y empiezan las luchas de autoridad en los barquichuelos, te repito, esa dificultad de convivir. Hombres duros, curtidos. Convivir en aquellos barquichuelos no era nada fácil. Y amenazados por enfermedades, y amenazados por dos desvíos de rutas. Total, vuelven a enfilar hacia aquella que llamó Magallanes la isla de los ladrones. ¿Te acuerdas? Eran tan primitivos los habitantes de esas islas que no tenían idea de mío y tuyo, sino que todo era de todos. Entonces empezaron a desvalijar el barco, pero no por ánimo de hacer daño, sino porque ellos estaban acostumbrados a eso. Entonces Sebastián, Magallanes bautiza ese lugar como la isla de los ladrones. Y se encuentran con un náufrago procedente de la armada del capitán Magallanes. Soy gallego, les dice, me llamo Gonzalo de Vigo y ya sé muy bien las lenguas de estas islas. Es estas expediciones de hombres heroicos, de hombres de una temperanza notable, de una templanza, de una capacidad de soportar estos deportes extremos. ¿Y cuáles eran las motivaciones? Mira, si tú revisas, y hay que tomarlo desde esa perspectiva, Walter Raleigh, otro que vino acá a expedicionar, que anduvo por Virginia, que en las Guayanas quiso fundar una colonia inglesa, Walter Raleigh, un personaje que primero gozó de la gracia de la reina Isabel, la reina virgen, Isabel, la reina tan buena para el marketing histórico, Isabel I de Inglaterra, tan memorable para su pueblo, la constructora de una Inglaterra imperial. Luego le cayó mal a Isabel y así le fue a Walter Raleigh, pero aquel Walter Raleigh que escribiera en el fondo de los sueños de todos los expedicionarios y en lo más oscuro y recóndito de ellos siempre brilla el oro. Son empresarios, andan buscando algo. Hay individuos de más buena voluntad y de peor voluntad. Los frailes, aquellos frailes que no tardan en aparecer en estas empresas que, en cuyos sueños aparecía otro tipo de oro, la posibilidad de transmitir sus conocimientos a otros, buenos o malos, eran su convicción, su entender las cosas. Pero en estas expediciones a las especerías ya había un problema con los portugueses. Aquella línea que trazó Alejandro VI en Tordesillas, culpas de época. Y solo las épocas pueden ser entendidas pensando de acuerdo a cómo se manejaban las cosas en esa época. Pero en Tordesillas, Alejandro VI le dice a los españoles, de aquí para acá ustedes, y a los portugueses, de aquí para acá ustedes. Y cuidado y me crucen las líneas. Y los ingleses después dirían, y nosotros ni creemos en lo que dice Alejandro VI, por lo tanto las líneas, ¿de qué sirven? Y los holandeses, los Pichilingues, todavía por ahí en Baja California existe el puerto de Pichilingue, que no es otra cosa sino la forma de la procedencia transformada mexicanizada, la procedencia de aquellos piratas holandeses que venían de Pichelingue en el puerto de donde se embarcaban y artillaban las expediciones piratas holandesas.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Muy amada Doña Radio.
Álvaro González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presenta desde el Valle de Temajac para el mundo.
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Todos los sábados a las 7 de la madrugadía.
Yo me conformo con que me oigas. Allá tú sí tomas la palabra porque tú tienes la última palabra.
Palabra que sí. Estás escuchando Palabra que sí. ¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
¿Te has preguntado qué es el carajo? ¿Te han mandado alguna vez a él? Recordarás, por ejemplo, las carabelas de Cristóbal Colón, que por cierto no eran todas carabelas, sino nada más dos. La nave en que viajaba el almirante Colón, la Santa María, era una nao. Actualmente nao es sinónimo de nave, pero en tiempos del almirante, nao era el nombre de un tipo de embarcación más grande y fuerte que las carabelas. El caso es que estas embarcaciones tenían en lo alto del palo mayor, y vamos a decirlo así porque el lenguaje se ha sexualizado tanto que podríamos meternos en problemas. En lo alto del palo mayor estaba el puesto del vigía, que llamaban carajo. Era una especie de barril o un gran canasto donde se metían los hombres para observar las lejanías. Imagínate, si en cubierta se siente medio feo y se marea la gente, ¿cómo sería viajar allá arriba en el carajo? Era por ello un puesto de castigo. Yo no sé si el grumete don Rodrigo de Triana, tripulante de la Pinta, subió castigado por cuenta suya, pero el caso es que a él le tocó el privilegio de ver y anunciar tierra a la vista. ¡Qué acontecimiento tan maravilloso! El encuentro de dos mundos, de dos civilizaciones totalmente distintas. Ese gran suceso solo podría ser superado con un contacto extraterrestre. Pero sin desviarnos, ¿no crees que de allí viene esa expresión de vete al carajo? Es ni más ni menos que mandar a alguien a sufrir. Palabra que sí.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
La expedición de Loaiza comienza a resultar un fracaso. Se dispersan. Al pasar el estrecho de Magallanes se pierde una de las naves, el Patacha, que es Santiago, que se extravía tanto el rumbo que llega a un punto donde ya la tripulación no puede más y tienen que bajar, ven en la costa que hay habitantes y tienen que atreverse a pedir auxilio. Y es una descripción tan simpática de quién se echa a nadar para tratar de llegar a la playa. Y le toca a Juan de Areízaga, que era el capellán de la expedición. Y con todo aquel jubón y, por sí, las dudas, se cargó una espada. Y en una tabla se echó tras tratar de alcanzar la orilla. Y empiezan de abogando y los naturales entraron a rescatarlo. Y resultó que estaban en Tehuantepec. De Tehuantepec, en México. Vinieron a dar aquellos sobrevivientes de la expedición de Loaiza el barco, el pequeño Patache, unos barquichuelos redondos que no tenían mucha capacidad navigatoria. Perdió tanto el rumbo que en vez de irse para las Malucas o las Islas de las Especerías, fue a dar a Tehuantepec. Y ándate que se entera el malo de la película oficial, Hernán Cortés. Y Hernán Cortés dice, pues vamos a construir barcos para tratar de ir, como le dice al emperador, a Java, Sumatra, Malaca y a toda la costa de China, abordándola desde México. Hernán Cortés, malo, 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 recuerda que así debe ser pintado. Y es aquí donde comienzan un poquito los problemas de interpretaciones, tiene que ver con la política contemporánea. Si procedemos de individuos sifilíticos, estúpidos, brutos, y échale todos los adjetivos que quieras, entonces, ¿cómo quieres que seamos? Pero es nuestra procedencia genética, si la quieres negar y la quieres falsificar, pues allá tú. Por eso algunas veces me atrevo a preguntarte, ¿cómo te apellidas? ¿Te apellidas Smith? ¿Te apellidas Kevin? ¿Qué nombres tan bonitos? Kevin von Freister. Qué bonitos suenan esos nombres, pero desgraciadamente, eso es lo que nos han hecho creer, que es una desgracia nuestra carga genética. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Mira, en el siglo XVI estaba surgiendo algo que era la mexicanidad como tal. Si tú revisas los expedientes, las cartas de estos navegantes, ya utilizan términos que son totalmente mexicanos, petates, molcajetes, utilizan términos que ya es ese mestizaje de la lengua, está brotando una mexicanidad. Siglo XVI, desde México, cara al Pacífico, tratar de abordar Asia. México va a ser el primer país de este tan americano continente que entabla relaciones con Japón, que entabla relaciones Guadalajara y San Miguel de Manila. Y tú revisas los apellidos de Filipinas, y esto es una realidad también genética. Suenan Yáñez, Marcos. ¿Por qué? Porque Guadalajara y Filipinas tuvieron mucho que ver. Y es a donde vamos, a donde nos va a llevar este individuo, Andrés de Urdaneta, por la ruta insospechada de la mar pacífica. En el siglo XVI... estos barcos mexicanos, hechos con materiales mexicanos y con mano de obra mexicana, llevarían al extranjero productos de México. Empezaba la vida, empezaba... Mira, te va a sonar a redundancia, pero es lo más cierto que puede haber. Si una nación no nace continuamente, no es nación. Empezaba a nacer nuestra nación. Y ahora, 400 años después, con 9.000 kilómetros de costas, no hacemos ni chalupas. Ni... Ay, no me hagas hablar. Sí, te cuento, y que... Hace poco vi en el periódico al Cuauhtémoc, con ese nombre. Así es, a tono con nuestra mexicanidad, con nuestro entender la mexicanidad. No sé qué tan buen navegante sería Cuauhtémoc, pero... Mandaron a hacer un barco escuela a Vigo, en España. ¿Por qué? Porque aquí se nos olvidó hacer barcos. 9.000 kilómetros de costas y no somos un país marino, ¿o sí? Una quebrantada transportación marítima mexicana que anda ahí naufragando en el océano de las finanzas. Es nuestro emblema de comercialización. Total, mandaron a hacer el Cuauhtémoc allá, a Vigo, en España. Es un barco maravilloso, de tres palos, tres mástiles. Originalmente, si te arranco un trozo de inocencia para que veas lo que es la transposición de las palabras, esos palos mástiles, y si no me lo crees, revisa los diagramas de los barquichuelos del siglo XVI, se llamaban vergas. Por transposición y por lo que quieras y gustes la palabra, se convirtió en otra cosa. El Cuauhtémoc, los españoles, tan malos entendedores de nuestro laicismo, le acomodaron en un recoveco una imagen de la Virgen de Guadalupe. No sé cuáles sean tus creencias, por mí pueden ser las que quieras y gustes, pero aquellos navegantes del siglo XVI, fíjate, ya en el siglo XVI andaban ya con la imagen de la mexicana Virgen de Guadalupe, invocándola para el buen tiempo y el buen viento navigatorio. Esa separación tan marcada de Iglesia y Estado prohibía que en el barco insignia escuela de la Armada Nacional como una imagen religiosa. Yo me acuerdo, me consta, porque en Londres lo oí y lo supe, y como nos hacemos pues tontuelos porque los marinos los cadetes descubrieron en un recoveco allá oculto del barco la imagen de la Virgen de Guadalupe y no dijeron nada. Pero el capitán ya sabía y todo el mundo sabía, pero no se podía decir nada porque, qué horror. El Cuauhtémoc no podía ser profanado con imágenes religiosas. Pero cosas notabilísimas de nuestra vocación fallida marina. Cuando empiezo a revisar la historia del siglo XIX y cuando nos hacemos república, el primer comandante de la Armada de México es un norteamericano. O sea, ya estábamos traicionando nuestra... Iba bien, se estaban formando marinos aquí para el abordaje de aquel nuestro próximo occidente y de Europa, el remoto oriente. Saavedra, Cerón, primo de Cortés, Saavedra, Cerón, Álvaro de Saavedra, Cerón, parte de Zihuatanejo el 1 de noviembre de 1527. Las expediciones de Hernán Cortés son un fracaso, los pleitos en los barcos empiezan pa' pronto, pero total, mientras estos individuos trataban de abordar las islas de las Malucas, las especiarías desde México, allá estaba varada la expedición de Loaiza, que no encontraba cómo regresar. Allá estaba Urdaneta, y allá estaban en pleitos con aborígenes, en pleitos con los portugueses. Y esta expedición de Álvaro Saavedra Cerón, el pariente de Cortés, una parte de ella llega, logra alcanzar Filipinas, logra alcanzar aquellos archipiélagos, y se ve como la salvación del regreso, van a intentar el regreso por la misma ruta, y nunca encuentran una forma de regresar. Y es donde Urdaneta es donde va apareciendo ya como un personaje de la navegación mexicana en aquel 1538. Urdaneta, después de 11 años de haber partido, ya son 11 años, aquel chiquillo de 17 años regresa después de 11 años a su casa, regresa a su Guipúzcoa, la región vasca en España, y les platica a sus parientes y amigos lo que había visto, lo que había pasado en esos larguicortos 11 años allá en las islas de la especiería. Yo quiero que, si te gustan los deportes extremos, es algo ya imposible por la carencia de materias primas, por lo que hemos hecho de bosques y de tantas otras cosas. Pero imagínate un concurso estudiantil, así. Muchachos de tal universidad y muchachos de tal universidad, ándeles, váyanse allí, de cara al mar, hagan barcos, trépense en ellos y lleguen hasta Japón a ver quién llega primero. Esos serían deportes extremos. Y eso hacían aquellos mexicanos del siglo XVI. Antes de que se nos extraviara la brújula y estuviéramos preguntando a estas alturas del siglo XXI, ¿qué somos? ¿Un país con vocación marítima? ¿Un país con vocación agrícola? ¿Un país? ¿Qué somos? Dímelo tú. Date quieto, Andrés, y después de 11 años regresa chamuscado por andar peleando con los portugueses, y así lo dicen sus crónicas. Se me metió tanto humo por las ventanas de las narices y la boca que pensé que me asfixiaba. Pero quemado sí quedó. Se curó de las quemaduras, quién sabe, segundo o tercer grado, yo no sé. Pero quemaduras serias que lo dejaron marcado para el resto de su vida por andar allá en aquellos rumbos terrestres peleando contra los portugueses por las posesiones terrenas de sus respectivos reyes. Yo te contaré porque, te digo, vamos por la avenida, pasamos por las Águilas, llegamos a Barra de Navidad y... ¡Qué tipazo, Andrés de Urdaneta! Es como si hubiera... como si el tiempo hubiera tenido otra dimensión. Estos individuos, cuando el promedio de edad era... no sobrepasaba mucho los 50 años. En ese breve tiempo de su existencia hacían tantas cosas. Hacían tantas chifladuras tan creativas. Este personaje que tanto tuvo que ver con Jalisco y con San Miguel. ¿San Miguel qué? Sí, San Miguel de Manila. Este individuo llamado Andrés de Urdaneta. Andrés, que de nuevo vuelve a hacerse a la mar. Y con el intento primario es reunirse con un individuo también que tuvo mucho que ver en la conquista de México y que viene a morir a Jalisco. Pedro de Alvarado. Los aztecas le pusieron Tonatiuh, te repito, porque lo veían güero, nunca habían visto un rubio. Y de pronto, Pedro de Alvarado, rubio, barbado, Tonatiuh, el sol, el cruel Pedro de Alvarado, que andaba trabajando como adelantado en Guatemala, ya separado de su antiguo patrón, Hernán Cortés, se fue a Guatemala, y oye de la isla de las especerías y armada, y se dispone a aventurarse por aquellos rumbos del mundo. Pero lo que son las cosas, lo que es el destino. De pasadita y camino de Guatemala para ya enfilar hacia el poniente, hacia el occidente, que es el rumbo para llegar a Zipango, Japón, las Filipinas. Llega a Barra de Navidad. Y allí en Barra de Navidad, no creas, no había muchos antros, ni discotecas, ni nada que entretuviera mucho a estos navegantes. Estos hombres de acción, y le manda a decir el virrey Antonio de Mendoza, oye, pues como que necesitamos un canillazo porque acá andan levantados unos zacatecas, chichimecas, unos que no están muy de acuerdo en nuestra venida y en nuestros sistemitas que estamos imponiendo. Ven y danos una manita para apaciguar a Tenamastli. Y aquella frase tan soberbia, tan arrogante de Pedro de Alvarado. ¿Cómo temen a estos gatitos? Como diciendo, si yo derroté a los aztecas, que esos sí eran fieros, entonces ahorita vengo, vamos estacionando aquí los barquichuelos mientras yo voy. Esta movilidad también te parece imposible. A ver, te reto. Agarra un caballo de Barra de Navidad y arráncate hasta Nochistlán, Zacatecas, a repartir mandurria. Como que es un poquito difícil. Aquellos jinetes indómitos, Pedro de Alvarado, con aquellos gatitos, con aquella arrogancia, pierde la vida en el enfrentamiento con Tenamastli, Tiempo de Aguas, el caballo de Montoya que se le viene encima porque Montoya de pronto se acobarda y no quiere entrar en batalla y muere Pedro de Alvarado aquí en Jalisco. El del Templo Mayor, aquel que fractura, imagínate que te caiga un caballo en la caja torácica, y que le duele, capitán, me duele el alma, y hasta ahí llegó. Urdaneta, Pedro de Alvarado, se conocen en España, y Pedro le dice, oye, pues vamos allá, enséñame el camino. Date sosiego, Andrés de Urdaneta. Si después de 11 años vuelves a tu tierra, pues ya quédate ahí, ya que andas haciendo en la mar, ya que te aventuras de nuevo en países remotos y lejanos, en un país que alguna vez oíste mencionar allá en Mindanao, un país llamado México, Nueva España, que ni conoces. ¿Qué vas a hacer allá, Andrés de Urdaneta?
¿Estás escuchando? Palabra que sí. Álvar González, El Bayero Solitario, Asociación Civil,
presenta
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias,
pero la conversa continúa.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
En uno de sus memorables relatos periodísticos, Gabriel García Márquez nos contó el día que fue a visitar a su taller al maestro Leandro Díaz, virtuoso del acordeón vallenato y ciego de nacimiento. Relata que fue ya tarde, a eso de las 7 de la noche, en el pueblo de Valledupar, por lo que al entrar al taller no había ya luz de día ni tampoco había foco alguno en el lugar, oyéndose solo los martillazos del más reconocido maestro del vallenato. Golpes de martillo, oscuridad plena y la voz profunda del viejo y entrañable músico que no necesitaba ver, solo oír. Acordeones que estaba reparando de oído. Precisamente don Leandro Díaz fue el compositor de uno de los vallenatos más famosos, Caballo Viejo, tocado en todo el mundo. ¿Y por qué se llaman vallenatos? No es debido a la cría de la ballena, sino que vallenato corresponde a la música del Valle del Cauca, en Colombia, un territorio nato, sin ninguna montaña, valle nato, valle pleno, liso. A continuación escucharemos una canción de Manuel Mane Bustillos y Marcos Peña que corresponde al dueto llamado Los Auténticos. Esta canción es un vallenato llamado Palabra que sí.
Se puede acabar con la existencia de un hombre, pero nunca con sus ideas, ya que éstas renacerán con mayor vigor en el alma y la mente del pueblo. ¡Palabra que sí! Ya se fue el hombre de la palabra buena. Ya se fue el que quiso salvar a esta tierra. Ya se fue el que una paloma dio por guerra. Ya se fue el que su arma entregó en mi bandera. Ya se fue quien cambió la historia de mi tierra. Esperanza le dio a la pobreza y su vida brindó en primavera. Palabra que sí, sabe el indio, sabe el campesino, sabe el rico, lo sabe el mendigo. Pizarro lo dijo hasta el fin, palabra que sí, mi guitarra gime en su lamento, si usted hoy siente lo que ahora yo siento, por su patria dará su existir, palabra que sí, 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 palabra que sí.
Voy a contar cómo eran los libros de principios del siglo XIX. El analfabetismo campeaba en todas las clases sociales de Guadalajara, en los albores del siglo XIX. Había una sola primaria pública. Sus maestros eran encuadernadores. A las mujeres no se les enseñaba a leer ni a escribir, porque eso no era útil para el matrimonio o para el convento. Había poco que leer de todas formas. La Inquisición vigilaba los puertos para evitar que llegaran ideas heréticas o perversas a los cristianos. Pero eso no importaba mucho porque había pocos lectores y estos se las arreglaban para conseguir libros. Los preferidos eran Los amores del caballero de Faulas, de Aventuras Galantes, Las ruinas de Palmira, que desacralizaba lo sagrado, promovía la igualdad profana y decía otras barbaridades. A pesar de todo, había dos o tres bibliotecas de 400 ejemplares. Los que cultivaban algún tipo de interés cultural recibían revistas de la Ciudad de México, que comentaban en tertulias con todo y su pianista incluido. El primer teatro data de 1788 y, para decirlo con propiedad, consistía en una bodega para representaciones, que era un jacalón con muros de adobe, techo de teja, mal pavimentado, con palcos y tablado, peor forjados, de madera. Las obras ahí expuestas, por ejemplo, fueron El príncipe jardinero llamado Cloridano o El coloquio de Adán y Eva. Esto nos cuenta en una manera muy amena el licenciado Alberto García Rualcaba, al cual le agradecemos profundamente la constitución de nuestra asociación civil Alvar González, El Ballero Solitario. Y es una recopilación de varios autores que hizo en un libro titulado El Triviario Tapatío, que contiene 761 golosinas intelectuales. Queremos recomendártelo y ya nos contarás cómo te supieron. Palabra que sí.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí. Estás escuchando Palabra que sí.
52 veces gracias, 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 gracias por tus orejitas que durante este año 2017 nos alentaron a seguir terqueándole en este programa. Ayúdanos el año que sigue a elevar nuestro plano auditivo más allá de la altura del zacate, para no reducir la comprensión del mundo al rodar de un balón. Contigo, otro ejercicio sexual es posible. ¡Palabra que sí!
¿Qué tal? Soy Carlos Pegueros. Desde esta gran estación Radio Universidad de Guadalajara, te quiero desear felices fiestas. Darte también las gracias por prestarnos tus orejas los sábados a las 7 de la madrugadía. Palabra que sí.
Soy Sonia Ríos. La historia es más de lo que recordamos. Hagamos historia tomando conciencia a través del hercio. Tengamos buen año 2018.
La abuela solía decirme, la letra con sangre entra. Inculcanda repetenda me decía nuestro buen amigo Álvaro González de Mendoza y yo, Joel Valle, a nombre de la Asociación Civil El Ballero Solitario AC, te digo 101,000 veces muchas gracias por ayudarnos a volar con la lengua. Los mejores deseos para ti y los tuyos en estas fiestas decembrinas. Palabra que sí.
Hola, soy Gustavo Granero y en nombre de la Asociación Civil Álvar González, El Ballero Solitario, queremos agradecer infinitamente a la Buenonda Radio Universidad de Guadalajara por permitirnos llevar estos decires hasta tus orejas a lo largo de este año. De todo corazón, gracias.
En latín el vocablo gratitudo surge de la suma de dos partes claramente definidas. Por un lado, la palabra gratus, que es sinónimo de agradable y agradecido, y por otro, el sufijo tudo, que es equivalente a cualidad. El sentimiento que experimentamos, los que hacemos este programa, para ti, es de enorme gratitud a ti, por concedernos ser parte de tu historieta personal. Gratitud que te expreso mediante estas palabras por permitirnos acompañarte mostrándote la belleza de nuestra lengua, contando lo que Doña Historia nos previene para construirnos un futuro con identidad propia, pensada por nosotros mismos. De todo corazón, gracias.
¿Nos prestas tus muy respetables orejas? Palabra que sí.
Muy amada Doña Radio.
Álvaro González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presenta desde el Valle de Temajac para el mundo.
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Y solo porque allá tú sigues, es que en ese tono recuento te invitamos a recrear la historia.
Todos los sábados a las 7 de la madrugadía.
Yo me conformo con que me oigas. Allá tú sí tomas la palabra porque tú tienes la última palabra.
Palabra que sí. Estás escuchando Palabra que sí.
A propósito de los mitos y las supersticiones que están ahora de moda, que acompañan el tránsito de un ciclo a otro, ahora que terminamos un año e iniciamos uno nuevo, para que estés prevenido con tus uvas, tus calzones rojos, tus maletas y todas esas supersticiones de temporada, te presento lo siguiente.
En una mañana muy temprano de hace varios meses, en cuanto desperté, prendí la radio para escuchar mi horóscopo tal como lo hacía todos los días. Pero en esta ocasión, mi estación favorita me tenía una predicción extra. Un día antes hablé para contarles un sueño que tuve y esa mañana me lo descifrarían. ¡Qué emoción, Dios mío! Los grandes genios todopoderosos que están en la radio me dirían qué hacer para salir del submundo en que vivo. O al menos sabría por qué he estado siempre así. Me darían, si no la solución, al menos una clave para conjurar mi mala suerte. Al descifrar mi sueño me dijeron que recibiría mucho dinero. ¿Puedes creer eso? Ya estaba haciendo planes con el dinero que recibiría cuando tocó el turno de saber lo que me deparaba mi horóscopo. Y a pesar de que estuve haciendo changuitos o chonguitos con los dedos, escuché lo siguiente. No hagas compras inútiles, pues te vienen gastos imprevistos y puede que en tus negocios no te vaya muy bien, ya que la luna está tiernita. ¡Santo niño del cacahuatito! ¿Y ahora? Por las dudas me colgué al cuello mi Cristo astral, mi escapulario y los dos relicarios que me trajeron desde Jerusalén. En uno de ellos reposa una astilla que fue arrancada de la Santa Cruz donde murió Jesucristo, y en el otro, una astilla del arca de Noé que fue arrancada precisamente de la puerta de su camarote. Le prendí una veladora a San Judas Tadeo y otra a la Santa Muerte. Reacomodé todos mis muebles en lugares estratégicos y me tomé un vaso de agua de tlacote. Eché a mi bolsa una pata de conejo y un cuarzo. Toqué madera, me rocí agua bendita y mi perfume Siete Machos. Me puse mi pulsera magnética y desempolvé el cartílago de gato y las uñas de tiburón tigre. Antes de salir a la calle revisé que no hubiera sal regada en la entrada de mi casa y al ver que no, puse una herradura de caballo en el dintel de la puerta y así, un poco más tranquilo, me dirigí al puesto de periódico sin dejar de hacer changuitos. Compré varios diarios y revistas y hasta me dolió la cabeza al ver que todos mis horóscopos se contradecían. Cualesquiera me decía algo muy distinto a todos los demás. ¿Por qué no coincidían si todos eran del mismo signo? ¿Qué estaría pasando? ¿A poco la cábala me estaba fallando? ¿Qué estaría sucediendo con mi karma y con mis chakras? Fui a que me hicieran una limpia y también a que me leyeran el tarot, el café, las manos, el arroz y la bola de cristal. Mandé mensajes por teléfono celular a las madames que salen en la tele, almas caritativas que aparecen en tu pantalla solo para ayudarte y sin fines de lucro, y también hablé a la línea de Walter Tianguis. Acudí con santeros para que rogaran por mí y con personas que tienen contacto con los ángeles, también con personas que limpian tu aura y con otras que transmiten energía y la cobran igual de caro que la Comisión Federal de Electricidad, y todo para nada. Todo seguía siendo un disparate, nada coincidía. Hasta mi abuelita, que en paz descanse, se equivocó porque me dio un mensaje con la Ouija y otro muy distinto con la médium. Y para acabarle de amolar, ninguno de los dos mensajes coincidió con el oráculo de mi pitonisa de cabecera. A estas alturas ya no solo me dolía la cabeza, sino todo el frágil envase de mi dañado espíritu. Yo, que siempre me había protegido con todas las supercherías que me recomendaban los remiendaalmas, seres maravillosos que te curan desde una simple caspa hasta lo más recóndito de tu alma, a los cuales acudía personalmente pagando carísimas consultas, les llamaba a sus teléfonos celulares o les mandaba mensajes que también me salían muy caros. No faltaba a misa los domingos ni el primer viernes de cada mes. Cuando soñaba algo bonito, no lo platicaba para que se me hiciera realidad. Nunca pasé por debajo de escaleras, nunca quebré ningún espejo, nunca tiré sal, nunca abrí ningún paraguas dentro de mi casa. Le sacaba la vuelta a los gatos negros, cargaba amuletos, les prendía veladoras a mis santitos. Nunca rompí ninguna cadena de correo electrónico y hacía todo lo que en ellos me indicaban. Rezaba por mis contactos para que ellos también rezaran por mí. Los días martes o viernes 13 ni siquiera salía de mi casa y cada 6 meses iba a que me hicieran limpias con cebollas moradas, huevos y gallos prietos. Cuando sabía de alguna desgracia, para pronto tocaba madera. ¿Por qué sería, pues, que el dinero no me rendía? Ya estaba pensando seriamente consultar a mi abogado para solicitar una declaratoria judicial y cambiar mi signo zodiacal, cuando de pronto me di cuenta que no hice caso al horóscopo que escuché en la radio. Despilfarré un montón de dinero en periódicos y revistas, en lectores de babosada y media, en mensajes vía celular, en llamadas y visitas a los remiendalmas. Pero bendito sea Dios, no todo es malo, pensé. A los curanderos, santeros, videntes, hechiceros y demás almas iluminadas y caritativas, sí les ha de estar yendo muy bien, gracias a gentes como yo. Eureka, ¿y si estudio para remiendalmas? Lo hice y no me atreví a ejercer. Comencé por investigar el significado de la palabra horóscopo. De allí pasé a investigar los orígenes de las mentadas supersticiones, y como muchas veces me dijeron despectivamente que yo era un supersticioso, pues investigué también qué me quisieron decir con ello. Qué vergüenza y qué rabia sentí al darme cuenta de la estúpida víctima que fui de semejantes charlatanes. ¿Quieres saber lo que descubrí? ¿Te atreves a seguir escuchando? La próxima semana continuamos. Solo espero no herir tus sensibilidades. Palabra que sí.
Ha sido un 2017 muy provechoso para nuestra asociación civil Álvar González, el Vallero Solitario, por compartir contigo este intento por alcanzar las partes de tu cerebro que otras estaciones ni siquiera sospechan que las tienes. Hacemos una pausa de una semana, naturalmente, para volver a encontrarte en 2018. Palabra que sí.
Álvar González, El Vallero Solitario, Asociación Civil,
presentó
Palabra que sí.
Pero cuidado con las palabras.
Se agotaron las existencias,
pero la conversa continúa.